Energía y felicidad. ¿Existe alguien que no desee ambas? Y sin embargo, ¿cuánto tiempo dedicas a buscarlas? No te agobies, en este podcast no te proponemos cambios imposibles. Las grandes hazañas son la suma de pequeños pasos. Hola, soy Alejandra Vallejo Nájera y cada dos semanas te espero en este podcast de Telva Energía y Felicidad, un espacio entretenido de menos de media hora. Invitaré a grandes expertos de distintos ámbitos que nos contarán cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. ¡Empezamos! Polémico, seguro que polémico, porque en este caso no hay término medio. Hay muchas opiniones a favor y muchas opiniones en contra. ¿De qué hablamos? Del individualismo galopante y todas las consecuencias sociales y económicas, incluso filosóficas, que el tema conlleva. Para eso he invitado a un gran especialista, Jaime Palazuelo, es sociólogo, es abogado, es especialista y experto en filosofía y en economía. Bienvenido al programa, Jaime.
Hola Alejandra, muchas gracias por la presentación, estoy encantado de colaborar.
Pues nada, abordamos el tema ya, el individualismo que nos define, ¿es un rasgo actual?
Sí, el individualismo es quizás el rasgo que mejor nos define, pero deja que me remonte un poco más allá para entender de dónde procede este individualismo. Hoy lo que existe es una homogeneización cultural sin precedentes.
Eso significa, por ejemplo, que igual en Irán, como aquí, donde en Irán, por cierto, están pasando cosas que no tienen nada que ver con las que pasan aquí, sin embargo, a nivel cultural, educacional, con independencia de las religiones y de la tradición, resulta que somos iguales en, no sé,
sí,
en
el ejemplo más sencillo sería una persona que vive en el último confín de China acaba comprando la misma ropa Zara, por ejemplo, la misma ropa que compramos aquí en Madrid.
Esto me trae a la memoria, efectivamente, un viaje a Egipto que hice hace ya un cierto tiempo, donde veía a las mujeres lavando en el río, pues como se hacía, yo qué sé, muchísimos años atrás, y sin embargo, todas llevaban unos fabulosos teléfonos móviles en el bolsillo.
Claro, claro. Esta homogeneización se ha intensificado en los últimos años precisamente por la digitalización de los medios de comunicación. Ahora bien, este fenómeno trae un efecto contrario. ¿En qué consiste? En una exaltación del individualismo. Lo que observamos es que muchas personas, en su afán por recuperar la individualidad perdida por causa de esta homogeneización, se aíslan y se mantienen apartados de los demás. Se limitan a su familia, a sus amigos. Intentan formar así una pequeña sociedad para su uso particular.
A ver si te entiendo. Es decir, la homogeneización que comentas nos hace a todos tan iguales que el ser humano necesita encontrar como un sello particular, un sello personal. Y ese sello personal no lo quiere compartir con otras personas, ¿es correcto?
Sí, es correcto, lo has descrito muy bien. Es la idea de fabricarse una esfera privada.
Bueno, Jaime, pero entonces, ¿dónde quedan los lazos con los demás? Porque siempre nos hemos definido, o sea, nuestra felicidad a lo largo de la historia del comportamiento humano se describe como capacidad para relacionarse adecuadamente con los demás. La soledad, en definitiva, es la enfermedad más triste que existe y, sin embargo, parece que es lo que las personas empiezan a buscar.
No, tienes razón. Sobre los lazos sociales, yo diría lo siguiente. Para este sujeto al que nos estamos refiriendo, que se fabrica ese pequeño círculo familiar y de amigos, adquiere mucha importancia el derecho a realizarse. Consiste en una actitud ciertamente narcisista. El sujeto intenta librarse de la influencia del otro. Lo único que le importa es ser uno mismo, mientras que el otro pasa a ser indiferente. El término de moda hoy es ser uno mismo. En esto consiste la felicidad light, típica de este individualismo. Se trabaja duramente para lograr ser emocionalmente independiente de los demás, renunciando así al afecto, pero no al que profesa a sí mismo. Cree que amándose lo suficiente no le hará falta el amor del otro para ser feliz.
resulta paradójico, amándose lo suficiente no le hace falta al otro, y resulta que las redes sociales están que explotan de mírame, admírame, dame likes, dame comentarios. Fíjate, es como muy paradójico. El ser humano necesita ser un ser relacional, pero se relaciona virtualmente, no se relaciona persona a persona.
Sí, Alejandra, tienes razón, pero te voy a cortar aquí. Antes de tocar ese tema, hay un fenómeno que a todo el mundo le resulta familiar, y es cómo han cambiado las generaciones actuales acerca de la independencia que suponía en nuestra generación salir de casa a una edad temprana y establecerse por su cuenta, ¿no? Esto ha cambiado radicalmente. Hoy ya no existe ese deseo de ser independiente del entorno familiar al que uno pertenece, ¿no?
Bueno, sigue siendo una paradoja. Es decir, yo, mí, me, conmigo, lo mío es lo importante, pero no me voy de la casa de mis padres, que ya llevan mucho bregado en esta vida. Eso sí, que me lo arreglen todo, pero no socializo con ellos.
Sí, los jóvenes permanecen cada vez más tiempo en el hogar familiar. A veces deciden vivir solos. Pero más que vivir solos, para ser realmente independientes, se conforman con tener un pisito o un estudio al que recurrir en determinadas ocasiones, ¿no? Es como una independencia rebajada.
Bueno, Jaime, me surge una cuestión. ¿Esa independencia puede deberse también a motivos económicos? La vida está carísima y, lógicamente, nuestros hijos quizá no ganan el dinero suficiente como para poder irse de casa, aunque ya sean profesionales y están trabajando.
Sí, es así, esas dificultades existen y al final la gente hace un cálculo racional. ¿En qué consiste esto? En comparar los costes y los beneficios de compartir la vida con otra persona. De esta manera, al final, el vínculo amoroso se concibe como algo que implica gasto de tiempo y esfuerzo, un fastidio importante para ser feliz. En otras palabras, hay como una excesiva conciencia de la dificultad que entraña toda relación afectiva. Y esto acaba por convertirla en conciencia de imposibilidad de mantener dicha relación. En definitiva, aquí la aparente comodidad de la esfera privada que nos hemos fabricado se vuelve esfera de soledad.
Yo creo que históricamente ha habido tantas dificultades, tantas guerras, tanta escasez, y sin embargo la familia era una garantía de apoyo mutuo. Si uno se ponía enfermo, el otro miembro de la familia te cuidaba, las familias traspasaban lo que son simplemente los progenitores, incluían abuelos, tíos, primos, y ahora parece que todo se revierte a mí, me, conmigo, y la familia no me importa.
Sí, tienes razón. Es así, lo has descrito muy bien. Ahora lo que sucede es que se ha mercantilizado la relación afectiva.
Esto no lo dices tú, esto es una realidad social.
Es un fenómeno que tiene lugar sobre todo entre los jóvenes, y son ellos los que relatan un sentimiento de soledad mayor que otros grupos. Nosotros detectamos un pico de soledad en la franja de los 20 a los 29 años. Y esto no es una opinión, es una estadística.
Así que actualmente estar solo no tiene una connotación negativa entre la gente joven. Y hablo de jóvenes, no de adolescentes, ojo, sino jóvenes profesionales.
Sí, bueno, eso que dices es muy interesante. Los jóvenes no lo experimentan como algo negativo. Pero aquí voy a hacer una aclaración, ¿eh? Hay dos tipos de soledad. Por un lado está la experiencia de sentirse solo, de sentir que te falta el afecto y la compañía del otro. Incluso rodeado de gente, uno puede sentirse solo. Por otro lado, sin embargo, está la soledad voluntaria, libremente escogida. Es el fenómeno que se da mayoritariamente entre los jóvenes. Decía Paul Tillich, el filósofo y teólogo alemán, que existe la soledad que expresa el dolor de estar solo y la soledad que expresa la gloria de estar a solas. Entonces, la soledad de los jóvenes es sobre todo de este último tipo, soledad voluntaria. Y no les parece algo negativo. De hecho, muchos jóvenes lo viven como un empoderamiento a través de la soledad. El problema es el abuso que se hace de esta soledad voluntaria. Uno vive desconectado de los demás, y cuando lo está, cuando está conectado, la conexión tiene lugar de forma digital. Entonces, nosotros vivimos hiperconectados a las pantallas del móvil o del ordenador. El auge de redes sociales como Tinder o Instagram se debe en gran parte a esta epidemia de soledad voluntaria. Pero está demostrado que digitalizar la vida emocional acentúa la soledad, no la resuelve. De hecho, somos una población hiperconectada, pero cada vez más solitaria.
Bueno, entonces, ¿a qué se dedican estos jóvenes profesionales? Siempre estamos hablando de jóvenes profesionales. ¿A qué se dedican?
Estos jóvenes se dedican sobre todo a tres cosas. La hiperconexión, que acabamos de comentar, y se hace de forma exagerada, descuidando con ello sus habilidades de establecer lazos sociales duraderos. Esta sería la primera faceta. Yo diría que la segunda faceta es el culto al cuerpo y al deporte. El miedo a la soledad exige, para vencerlo, claro, que seamos más independientes, más autónomos. Y un cuerpo perfecto nos ayuda a sentirnos más independientes y más autónomos.
Estamos hablando siempre, Jaime, de algo mucho más exagerado que lo que es el mero cuidado de la salud, porque toda la neurociencia, los médicos ya tienen claramente demostrado cómo hacer ejercicio contribuye a un retraso en el envejecimiento neurológico, entre otras cosas.
Son comportamientos que, practicados de una manera razonable, benefician mucho al ser humano. No hay nada que oponer a eso. El problema surge cuando se hace de forma exagerada.
Así que hablábamos de tres cosas: la hiperconexión, el culto al deporte y al cuerpo. ¿Y cuál es la tercera?
La tercera, yo diría que es el amor desmedido a los animales. También se practica fuera de límites el amor a las mascotas. Ese es un fenómeno en ascenso. Al distanciarse de cualquier intento de vinculación afectiva, como compensación, hipervalorizamos la relación con los animales, sobre todo con los perros, que aceptan y validan constantemente a su dueño, pues nunca le juzgan ni le cuestionan nada, como si haría cualquier persona.
Claro, pero vamos a ver, este tema aquí ya sí que puede haber una polémica, porque en el ámbito de la psicología, de la salud mental, recomiendan los especialistas a las personas con un exceso de soledad, pero estoy hablando de unas personas ya con cierta edad, a partir de los 50 años, exceso de soledad, tendencia a la depresión. Cómo cuidar a un animal hace que las personas se salgan un poco de su egocentrismo y de su drama particular y cuiden a otro ser vivo, tengan que salir a la calle, les dé el sol, caminen, socialicen con otras personas que tienen otros perros. Y, por supuesto, la utilización de los animales, particularmente de los perros y también de los caballos, para patologías tipo autismo. No en vano, yo quiero hacer precisamente un podcast con personas que utilizan a los perros para llevarlos a los hospitales y ayudar a las personas que están pasando enfermedades, pues por ejemplo, un cáncer, y en el ámbito también de la pediatría. Entonces, tú no te refieres a eso concretamente.
No. Sucede como en el ejemplo anterior, cuando hablábamos del culto al cuerpo, al deporte. Practicar deporte es algo, todos coincidimos, es algo muy sano, muy beneficioso. Pues aquí lo mismo. Hacerse acompañar por animales, por mascotas. En el ejemplo que has puesto, personas que tienen algún tipo de trastorno cognitivo y les acompaña un perro labrador.
O personas que se sienten muy solas, pero estoy hablando siempre de una edad a partir de los 50 años. El fenómeno al que tú te refieres, corrígeme si me equivoco, es entre jóvenes profesionales que deberían estar pensando, como históricamente así ha sucedido, en formar una familia. En lugar de querer formar una familia, lo que deciden es prescindir de esto y tener en su casa un perro, un gato, en fin, cualquier mascota que se alegra mucho en cuanto les ve y que no les juzgan.
Sí, no, el problema está no en tener una mascota así, dicho así, sino en abusar de la relación que tenemos con esa mascota. Si eso supone renunciar a relaciones afectivas o sociales porque las consideramos demasiado exigentes o amenazadoras para nosotros, y nos sentimos vulnerables frente a ellas, pues al final vamos a desistir de esos intentos de establecer lazos sociales y nos vamos a aproximar emocionalmente de las mascotas, porque es mucho más fácil.
Bueno, no en vano ya la prensa y los medios empiezan a indicar la tendencia a la humanización de estos animales, tratarles como si fueran seres humanos y no dejarles el espacio que les corresponden con sus instintos, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
¿Te refieres a eso en particular?
Acaban convirtiéndose en sustitutos emocionales de su dueño, que las coloca por encima de cualquier persona, despreciando incluso su propia vida, hasta el punto de caer en idolatría. Y quiero decir una cosa sobre este tema. La historia está plagada de pueblos que cayeron en esta adoración a los animales y siempre fue con resultados desastrosos.
Y ahora ahora que lo mencionas, Jaime, he leído, quizá me equivoco, tú eres el especialista en economía, que está produciéndose un auge de productos para perro, o para perros o para animales o para mascotas, quiero decir, peluquerías para mascotas, y yo noto en los lineales de los supermercados cada vez ocupa más espacio, pues eso, la comida, las arenas que ahora ya son ecológicas, la comida vegana para animales, mascotas. Mejor en el ámbito de la economía empieza a haber ahí un perfil interesante para quien esté pensando montar un negocio.
Sí. Es el único sector que no tiene crisis. Esto es un fenómeno que se da en todos los países.
Y están surgiendo seguros médicos también para veterinarios.
Sí. Desde el punto de vista financiero, la inversión en ese campo es muy interesante. Hay una demanda creciente, los productos cada vez tienen mayor valor agregado.
Bueno, pues no parece que haya mal que por bien no venga, porque si económicamente es lucrativo, a quien se le haya ocurrido montar una peluquería para mascotas, pues le estará yendo muy bien. Como bien dices, no hay crisis en ese sector, pues casi se va a ser el único, pero en fin, así suceden las cosas. Sin embargo, en el ámbito de la relacional, en el ámbito de las relaciones y de qué va a deparar ahora esto, que porque esto me imagino que al no haber familias, al no querer establecer parejas nada más que con tu mascota, dejan de nacer niños.
Sí, sí. En España cada vez se ven más mascotas y menos bebés. Una situación preocupante. Hace poco oí lo siguiente, por cierto. Me decían, no podemos tener más hijos porque contaminaríamos más.
Contaminarían los niños.
Contaminarían los niños.
Se referían a eso, en serio.
Es cierto que cada vez tenemos menos hijos, pero muchos más perros y gatos, como si estos, por cierto, no contaminaran nada o contaminaran mucho menos que los hijos.
Bueno, y me imagino que no solamente para el ser humano en su ámbito relacional genera problemas, sino, a ver, tiene que ser muy complicado para el animal que le traten como un ser humano.
Bueno, tienes toda la razón. O sea, el animal, por humano que parezca, o por humano que les parezca a sus dueños, tiene sus propias necesidades de libertad, de independencia y de actividad física. Necesita espacio para ejercitar los instintos de los que está naturalmente dotado. Por ejemplo, olfatear, vigilar, ladrar, en el caso de los perros, esto último, claro, jugar con otros animales, son su forma de comunicación y de expresión emocional. Entonces, mantener a las mascotas vestidas, perfumadas, en ambientes cerrados, exigirles un comportamiento casi humano, puede perjudicar su felicidad, su desarrollo, su salud física y emocional.
Pues sí, tienes razón. Ahora que lo pienso, es verdad que existe la tendencia a dormir con la mascota en la misma cama. Bueno, es una cosa que no es nueva, pero es que ahora se ha acentuado mucho. Y por cierto, fíjate, en redes sociales la gente hace perfiles de Instagram y de Facebook y demás, perfiles para sus animales, donde los animales son los protagonistas.
El ejemplo que has citado, dormir en la misma cama, no parece razonable que un perro tenga que dormir en la misma cama que su dueño. Otra cosa que no parece razonable es que éste comparta comida con el perro, que le dé besos en el hocico, como si se tratara de un bebé, o que le deje campar a sus anchas en entornos urbanos con alta densidad de población.
Por cierto, Jaime, ¿tú tienes perro?
No, yo tuve perro de joven, pero no tengo perro en este momento. No tengo perro.
Bueno, pues incluso una persona que ha tenido perro, ¿tú besabas a tu perro en la boca?
No, nunca hemos hecho esas cosas. La experiencia que tengo ahora con los perros es la experiencia que he tenido, que tengo, con perros que pertenecen a otras personas, ¿no? Y entonces, aquí también hay un comportamiento que me parece exagerado, y es que nada puede uno oponer al dueño de una mascota acerca del comportamiento de la mascota, pues inmediatamente uno es objeto de una ira e incomprensión irracionales por parte del dueño.
Me estoy riendo porque se ve que eso te ha pasado, ¿no?
Bueno, me ha pasado, me pasa frecuentemente cuando salgo a pasear con mis nietos al parque, porque los perros campan a sus anchas y nada se le puede decir a su dueño. Y por cierto, otro fenómeno por el que he pasado es, a mí me gustan los perros, tuve perro, como he dicho, cuando era joven, y para familiarizar a mis nietos con los perros, pensé que lo mejor era que se familiarizaran con ellos, y como no tenía perro, pues pedirle prestado el perro a algún familiar o algún amigo, y he descubierto una cosa, que si le pides prestado el perro a su dueño para cualquier actividad, por insignificante que parezca, el dueño considerará ofensivo el pedido.
Es como prestar a un niño, ¿no? Que el niño no se presta.
No, es peor. O sea, a mí me prestan a los nietos y a los sobrinos Lo que no me prestan es a la mascota, al perro o al gato.
Para finalizar, Jaime, ¿podrías resumir el perfil del individuo que hemos estado describiendo a lo largo de este programa?
Sí, el individuo al que nos hemos referido es el de un joven.
Joven profesional, insisto que no estamos hablando de adolescentes.
Que sigue apegado al domicilio familiar de sus padres, vive hiperconectado, está obsesionado por el deporte y por su apariencia física, es firme defensor del término ser uno mismo y está entregado en cuerpo y alma a su mascota. En definitiva, es el perfil del neoimbécil. Y pido
neoimbécil. He leído ese término alguna vez, pero... ¿Es real? O sea, ¿está aplicado a esto?
Sí, un segundo. El término neoimbécil. O sea, pido disculpas por el término, pues reconozco que suena mal.
¿Y no es tuyo?
No, es el empleado por algunos sociólogos para referirse precisamente al individuo que acabamos de describir. Y representa perfectamente al sujeto, a la persona que es incapaz de aceptarse a sí misma y de vivir en plenitud.
Pues Jaime Palazuelo, muchísimas gracias por atreverte, porque hay que ser, yo creo que audaz para tratar este tema, que es polémico porque no hay posiciones intermedias, hay enfrentamiento clarísimo en opiniones y bueno, es muy interesante. A ver, este es un fenómeno social, real, actual, sobre el que hay que hablar, aunque sea polémico.
Muchas gracias, Alejandra.
Hasta pronto. Queridas, queridos, nos vemos en el siguiente podcast de Telva, Energía y Felicidad. Será dentro de 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho.